Televisión, videojuegos, actividades de muerto.
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 99.
99.
Y aquí estamos.
A uno del 100.
Equipo completo.
Por fin, disculpen.
Rodrigo.
Todas las semanas que me ausenté.
Chava.
Un chingo de semanas.
¿Cuál es?
¿Qué fueron? ¿Cuál? ¿Tres?
Tres. Dos semanas.
Tres semanas.
Técnicamente uno, porque como siempre viene el uno, sí, uno, no. Entonces ahora sí. Faltaste uno técnicamente.
El próximo tiene que estar porque es el 100.
Yo no me escucho. Sí, sin falta. ¿Me escuchan?
¿Qué?
Yo no me escucho.
Sí, sí, te escuchamos. Sí.
Ahí, ahí. Ándale.
Es que hablas muy fuerte y te bajamos. El...
Hablo demasiado.
Pero bueno, pasó con el box office. Las bestias no tan fantásticas que ya hablamos la semana pasada.
Pues digo, no es noticia que Robin Hood no está ni en el top 5. Robin Hood, esa película, Jamie Foxx sigue haciendo basura. Lo último que ha sacado todo ha sido muy malo. Le ha ido muy mal, por lo menos la de Spider-Man, es que las últimas que fue de las últimas que hizo no estuvo.
Creo que le ha ido mejor como apariciones estelares, ¿no? Como la de esta de la de Bad Bosses y
Horrible
Bosses.
Motherfucker Jones, era Motherfucker Jones.
Sí, y ya. Pero pues también no tiene mucho. O sea, es su primera película del director Otto.
Pero que fue la última.
Espérate, porque. ¿Qué serie es la que nos ha estado recomendando, Chava?
Peaky Blinders.
¿Y de qué crees que era el director ese señor?
¿De Peaky Blinders?
Sí. De los mejores episodios de Peaky Blinders es el director.
Los primeros tres episodios de. Peaky Blinders.
Los primeros tres de la primera temporada.
¿Y ¿no? de qué no otra?
Histeria.
Síganle tirando mierda, no me importa.
Está grabando.
Maldito hip.
Va a ser el episodio 4 y 5 de la serie de His Dark Materials para la BBC.
Hizo uno de.
Criminal Justice, Five Days, Hustle.
De Black Mirror.
You Get Me, Teacher.
Y el de Black Mirror es de los populares.
O sea, básicamente es amateur el. Del güey para. O sea,
va a hacer series,
cine.
pero es muy diferente.
De Black Mirror hizo la de The National Anthem. No, 2011.
No era el del.
El del puerquito.
El del puerquito, sí, según yo sí. Uh-huh. O sea, el del güey inglés que se.
El primer capítulo de.
Sí, que Black la primera, ¿no? Sí.
Okay. Ah, ese sí es bueno.
¿Ustedes ya vieron la de Fantastic Beast?
Ya.
Yeah.
Sí.
No.
La reseña ya. Más corta de sí, no.
Prefiero no hablar
Chava
de
como,
eso.
Chava como siempre dándonos su mejor opinión, su opinión más clara.
Es como bueno, fan, es el fan de Harry Potter, sí, no nada, pues nada que decir, prefiero evitarme.
Este Robin Hood estrenó en séptimo lugar.
Chin.
Okay.
Es una película de 100 millones de dólares, güey. Yo creo que no habíamos visto algo así desde que.
Y está mal calificada.
Películas. Y está muy mal calificada. La verdad, sí, dicen que es un show. O sea, que ni siquiera a niveles del Rey Arturo, que era donde la poníamos nosotros, no. O sea, yo creo que ya.
No, yo la ponía más por abajo. Es más como el estilo de los. O sea, cuando hicieron la de. ¿Cómo se llama esta? Que con Christian Bale, que es así como todo futurista y.
¿Terminator?
¿La Reign of Fire?
No, la que es como futurista, que no pueden tener sentimientos, que es medio un remake de Fahrenheit 8180 y...
¿Qué no sé.
Ay, puto. No me acuerdo, pero sí, ya sé cuál es.
Que él es como un agente, que es, se viste casi como de Matrix.
Sí, que es todo pinche cabello relamido y la chingada.
Andy, cabrón. ¿Cómo se llama? Sí sé cuál es.
Bueno, o sea, esa todavía era buena, pero...
Esa línea.
De esa línea salió así como un chingo de copias malas. Y me afigura de ese estilo. O sea, quieren hacer como... O también un poco como lo que pasó después de Romeo y Julieta. Con DiCaprio. Que serán esos como modernizaciones de cuentos, historias antiguas. Que realmente no...
Modernizarlas.
Ajá. Y este es el mismo caso, o sea, es... Robin Hood con ballestas y con no sé qué tanto. Y
explosiones.
Explosiones.
Pues es muy el estilo de lo que hizo Guy Ritchie por ahí, entonces con
Rey Arturo.
¿No? Con el Rey Arturo, que es no modernizarlo.
No, no, o sea, es que...
Es que no entiendo cómo si Robin Hood es tan
con el
básico, güey.
Con el Rey Arturo, Guy Ritchie modernizó la cinematografía de cómo narrarla, güey.
Está chingona. No, digo, a mí me gustó por eso,
güey. O sea, es el Robin Hood con otro lenguaje cinematográfico diferente. Aquí es Robin Hood tratando de ser moderno, güey. O sea, tratando de ser cool. O sea, porque es así con ballestas y con malabarismos y con...
Sí, y aparte, creo que acabas de tocar el tema.
Digo, la voy a ver.
Más simple hagas Robin Hood, mejor va a estar.
Sí, la tufa fue la de Ridley Scott, ¿verdad? Y no, es más, no tiene mucho.
Es tratando de hacer Robin Hood un poco más Katniss Evergreen.
Que sale...
Sí. O sea, más cool, más chic, más...
Russell Crowe.
O sea, con ropa de...
Mira, en este podcast no mencionamos ni el Crepúsculo, güey.
No.
Ni esas películas que estás hablando de.
Ni Fifty Shades of Grey.
No,
Fifty Shades sí nos gusta.
El juego de sí me gustó la primera.
La última buena de Robin Hood es la de Kevin Costner.
La de Walt Disney. Sí.
No, hubo otra después. La de.
¿La de Russell Crowe se te hizo buena?
La de Russell Crowe está buena.
Aguanta.
O sea, está bien.
Yo creo que le siguen tirando.
Es mejor que la de Kevin Costner.
Ah, totalmente.
Le siguen tirando a hacer películas, sí, porque no les cuesta la historia, güey. O sea, sí, lo que claro, se ahorraron en el guión y esas ondas, güey, pues ya.
Pero ve lo que les cuesta al final.
Tío, y es que además es así, agarras una historia clásica, le metes actores de moda y creen que con esto ya...
Acción y ya.
¿Pero qué prefieres, la de Russell Crowe o la de Mel Brooks?
Pues mira, no digo, sé. Ya que vamos del 7, en el 6 la de Instant Family... subió, no subió de lugar, pero se ha mantenido, no bajó mucho, bajó nada más un 15%.
No tiene mucho donde bajar.
Y, sí, digo, pero tiene su garantía Cinepolis aquí, güey. Mark Wahlberg, ¿no? Digo, sí, vuelve a ser ese tipo como de comedia familiar que le funciona, que eventualmente John Cena, digo, también sale en la de Stepfathers. ¿Cómo se llama la que son?
Daddy's Home.
Daddy's Home 2 sale John Cena, güey.
Tan.
Sí, güey, la consola que mencionamos a John Cena.
Sí, necesitamos un soundbox.
Pero bueno, Instant Family, 12 milloncitos, superando a Robin Hood.
En su primera semana, Robin
Hood. Y la actriz esta que sale con Wahlberg también ya está encasillada en ese papel, ¿no?
Salen todos, sí. Como ellos salen todos.
También como de mamá, soy mamá. Cool.
Soy mamá, lo que traía...
Rose Byron.
No, Elizabeth Banks también en algún tiempo como que estuvo saliendo de ese capítulo.
Pero es la misma que sale en Neighbors con Seth Rogen y todo, ¿no?
Pero bueno, quinto lugar, Bohemian Rhapsody, que finalmente Rodrigo la vio.
Perfecto.
Por eso no había venido, porque no la había visto.
No quería opinar del tema.
Y fue a ver la versión karaoke.
Que al parecer existe una versión karaoke en Cinépolis.
Sí. Versión cantándola.
Lo otro me preguntó una amiga si irán a sacar El Rey León en versión cantable, igual que Frozen.
Había de Frozen cantable.
Es que Frozen sí es más musical que El Rey León. Tiene muchos números musicales el Rey León.
Se lleva de calle, cañoncísimo. Solo tiene esa, ¿no?
No.
O sea, famosa solo tiene esa.
No, pero toda la película es como cantando.
Es pendejosito.
Mira, ya que ven Ralph, también vale la pena. O sea, todo como toca a las princesas está chido, güey. No, Ralph no las toca.
Como si yo sé. ¿Cómo toca las princesas?
Ralph no toca las princesas.
Y las demuele.
Las rompe como
el creo que vi la versión extraña.
Pero bueno, cuarto lugar, Fantastic Beast. Ya escuchamos la reseña de Chava.
Lleva poquito, digo, a nivel mundial lo va a recuperar, eso lo sabemos, ¿no?
No debería, oye, vi que van a ser 5 películas.
¿De esa serie?
No. Están planeadas que realmente lo logren.
Pinche asco.
Porque la 1 no le fue tan bien, le fue bien por...
Porque era la nueva.
Qué ganas de pagarle renta a Johnny Depp.
Aparte tenías a Eddie Redmayne luego de salir del Oscar, ¿no? Lo levanta cañón.
No, y tenías varios años de... que no había nada de Harry Potter, entonces así es como una droga.
Yo creo que,
te ausentas un par de años y ya querían
pero
algo.
Pues como lo describimos que eran las precuelas de Star Wars, es Fantastic
Beasts. Yo diría que no, yo diría peor. Entonces, Star Wars pueden ser disfrutables de vez en cuando.
No mames, la 1 no tiene madre.
Güey, la 1 es buena, es pasable, pero la 2 y la 3 ya no.
No, O sea, la peor es la 1, pero tiene a Qui-Gon Jinn y yo a Darth Maul, que si son los mejores personajes.
Yo creo que si ves
para mí la 2 es la peor.
Las precuelas, si ves las puras escenas de pelea, igual ya.
Sí.
O sea, para que el Senado no tiene madre, güey. Pero bueno, ya en tercer lugar, el Dr. Seuss, el ya Grinch. En su tercera semana, bastante bien. Digo, en Estados Unidos siempre le va bien, es una historia como que... ¿No? Como que hicieron...
Sí, es un must. Es un must para la temporada.
Así le vamos a hacer con Coco, güey. ¿No?
Sí, ya cada todos año los años.
Vamos a hacer Coco, güey. 216 millones ya lleva Dr. Seuss. Costó como 100 también, porque pues sale una lana.
Uh-huh. En segundo lugar, Creed 2.
Creed 2.
Que está bien calificada, Creed 2, a pesar de que yo escuché como que no era tan buena. 81%.
¿Cómo se llama la hija de Iván Drago? ¿Ivana? ¿Ivanka?
Ivanka.
Ah, ¿tiene una hija? No,
es la
no,
que pelea.
No, es un hijo. Güey.
No es un hijo.
¿La hija? Pelea un hombre contra mujer.
Sí, ¿por qué va a pelear un hombre contra una mujer? No, hombre.
Es que aquí ya somos
mataste a mi papá, puta.
Aquí ya estás en el 2021.
Sí, güey, no, che, Barça,
querían de equidad.
Equidad en el box, güey.
No sé por qué.
Y a puño libre.
O sea, iba a pelear con la novia de Adonis.
No, pues, he escuchado que es la película que todo el mundo esperaba que fuera Creed 1. Entonces, que no es tan buena, pues, porque claramente todo el mundo esperaba que Creed 1 no fuera la película que fue.
Creed 1 es muy buena, sí.
Víctor Drago.
Pero bueno, en primer lugar, que no nos quedaba duda que los iba a demoler. Wreck-It Ralph o Ralph Breaks the Internet o Wi-Fi Ralph.
O Wi-Fi Ralph.
No se me hizo malo la traducción.
Porque estás bien pendejo.
No se me hizo mal la traducción. No mames. ¿Cómo la pondrías?
Rompe el internet.
No.
Pero es que ese contexto sí se entiende aquí en español. Sí. Si alguien va a romper el internet. Porque ya el break the internet. Exacto. Sí se entiende.
Y es
mucho.
Que aparte
sí.
Es wreck, ¿no? No, no es como rompe.
No,
es
no,
break
los,
the internet.
Es
break
the internet.
Ah, sí. Okay.
De hecho,
en uno de los trailers precisamente dice, o sea, al final así de, pero I'm Wreck-It Ralph, ¿por qué break the internet? Ah, porque se escucha mejor, una madre así. Uh-huh. Y es como de una morra medio que se parece a
uno de los directores ¿no? tocó por ahí el tema de eso, de que sabía que les iban a, que después de anunciar la película les iban a mandar 10,000 mensajes que porque no era Wreck the Internet. Pero tienes que ver la historia para entender por qué es Break the Internet. Está muy cagada. La verdad está muy buena.
Y voy a ver si me la gustó voy a ver, mucho. En fin.
Me gustó. Y a pesar de que está en español, bendito sea Dios, digo, lástima por la chilindrina, pero pues ya no es la chilindrina. Aunque pues la voz va por donde mismo, pero Sarah Silverman suena muy así. Sí. Porque vi la uno en inglés hace poquito y sí suena muy así. Entonces,
no
está
tan peor. Pero no checheaba todavía.
El personaje de Gal Gadot. Güey, está guapa, está en personaje de caricaturas.
Hombre. En animación.
Pero muy bien, Wreck-It Ralph. Ya hablaremos, digo, no podemos hablar con spoilers. Tiene dos escenas postcréditos, una como a la mitad y otra totalmente al final.
¿Sale Thanos?
La segunda es más tirándole como algo de la de Spider-Man Homecoming. Uh-huh. Pero vale totalmente la pena. Güey. Yo no me he quitado esa onda de como en dos días, güey. O sea, de que la vi, traigo pegada algo que pasó ahí.
Entonces, a lo mejor mañana voy a verla antes de...
No, la verdad vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y digo, va a ser lodo porque las próximas semanas no se estrena nada interesante. Se estrena...
Hasta el 14 es Aquaman,
sí,
¿no?
Más o menos. Entonces, yo creo que sí. Aquaman, hablando de Aquaman.
Empezaron a salir las reseñas.
Empezaron a salir las reseñas y Amazon está ofreciendo en Estados Unidos una preventa para unas... funciones anticipadas. Entonces digo, habla bien porque Warner Brothers por lo general nunca tiene como que tanta confianza en sus películas. Y eso está bien.
Sí.
Salieron las reseñas el día de hoy y las soltaron parejitas. O sea, muchísima gente como que les dijeron a partir de las 3 de la tarde, algo así. Aventaron muchísimas reseñas de gente de The Wrap, Collider, IGN, Variety. Y todos coinciden que es muy buena película. Buena película, comparación, no la están comparando con Marvel, obviamente, pero que sí es de las mejores, si no es que la mejor de DC hasta ahorita.
Pero si está por encima de La Mujer Maravilla, yo creo que película, va a ser buena película.
Aunque dicen que eventualmente caen, o sea, que es tan over the top, o sea, que cae en lo ridículo como muy ridículo, pues. O sea, que está muy cabronamente James pues. Exagerado. Ajá. Está muy exagerado en muchas cosas.
Fíjate que me agradó bastante el traje ya
saltan
original,
en,
¿no?
saltan, van en un caballito de mar y saltan de un edificio a otro.
Va con dos así el güey.
Pero mira, mañana se estrena Crepúsculo 10 años, hablando de las cosas que no hablamos, que decía Raúl.
¿Quién hace eso? ¿Por qué lo hacen,
güey? ¿Y habrá gente que la irá a ver?
No sé, pero sí, esta semana se estrena Familia al Instante, Robin Hood, Malicious, Viudas, Cadáver, sí.
¿Viudas se estrena hasta aquí, en esta semana? Igual vale la pena. ¿Sabes?
Sí, a mí no me... Vi el tráiler y no me motivó.
Tiene buena crítica, pero dicen que no 90%. Tiene como oportunidad a competir para el Oscar, en el sentido de que, como tiene es un heist buen... movie, o sea, realmente es como un heist.
Tiene no buen es el reparto. Drama.
Voy a ir a ver eso.
O sea, me figura, con el trailer se me figura un poco más como The Town.
Uh-huh. Ándale.
Casi como...
Y está basada en un libro de la que escribió la de Gone Girl, la de Perdida, con Ben Affleck. Entonces, está muy bueno.
Pues tenemos nosotros... Digo, Cinépolis lo hace bien, siempre como sabe. Por lo menos en Estados Unidos no se estrena nada interesante, güey. Aquí ya se estrena El Grinch el 7 de diciembre. Sí. Pero Cinépolis siempre como que piensa muy bien sus tiempos para que todas las semanas haya algo que ver. Entonces digo, sí lo hace bien. La de Familia al Instante, que es la que estábamos hablando de Mark Wahlberg. Y se estrena esta semana. Y la que sigue se estrena El Grinch. Que no está mal. Y la de Hellfest.
Hellfest.
La de Aquaman el 13 de diciembre.
El
y
Grinch
de ahí
la estrenarán. El Grinch la tendrá en inglés o en español.
No, en puro español.
Porque Eugenio Derbez
no, es la voz. Solo español. General, de hecho, la de Wreck-It Ralph yo la busqué.
Generalmente sacan como un par de funciones, pero generalmente así como en VIP andares, una cosa así.
Y en la noche, güey. O sea, bien noche. Porque yo fui a ver la de Dory. En el estreno, en Platino. En Cinemex Platino. Pero era solo ese día, ese momento.
Pero creo que Cinépolis ya tiene la... Como la regla de si es para niños, ya es doblada.
No manches, Cinépolis ya pone... No,
no, no, no es Cinépolis, o sea, es Disney.
Cinépolis pone, ya si está el Colonia, es doblada huevo, güey. O sea, todas. Mm-hmm. O sea, está bien cabrón eso. No puedes ir como que al cine a
cualquier... En Arboledas no hay subtítulos.
En Colima, todas son dobladas. Está bien cabrón eso, güey.
O sea que Cinépolis mide el analfabetismo.
Pues no, analfabetismo el...
Se trata de dinero. No, y también ha de tener... Tiene que tener
su... Sí, no, si pues fueran... con subtítulos, güey. Pues, no sabes leer, ya te la verás.
Digo, algo que sí es cierto es de que, güey, o sea, los subtítulos distraen mucho.
Sí.
A mí sí me llaman. O sea, como que te llaman a ver los...
A mí me gustaría incluso... Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero me gustaría así... Aunque fuera una función a las 11 de la noche, güey, sin subtítulos, en inglés.
Sin audio.
Y no una película británica, porque ahí sí te pierdes bien cabrón.
Yo vi Dunkerque así, sin subtítulos y todo, y sigo un rato de que... Lo bueno que casi no hay diálogos en la película.
Es que está diciendo
escogiste
el avión.
Escogiste la mejor.
¿Qué ruido hizo?
Pero bueno, pasando a las pocas noticias que tenemos.
Que no hay muchas.
No
hay nada.
Nada.
Un tuit de Guillermo del Toro.
Noticias.
Donde enumera sus... La lista de sus guiones fallidos, bueno, guiones que nunca
que se quedaron fructificaron. En el
cementerio. Que ha estado activo, ¿no? En Twitter últimamente.
Sí. ¿Qué digo? Es mucho lo que dicen de... Generalmente un director se enfoca en un proyecto y lo hace y se pasa al siguiente. Y Guillermo del Toro siempre está como en cinco pistas. Entre produciendo, dirigiendo y a ver qué se hace. Porque también, pues, también es un director que se arriesga mucho.
Sí, claro.
Con sus proyectos. Pero, no mames, o sea, viene... de sus guiones que todavía no se han producido, porque también no estén de que estén ya olvidados, sino pues están ahí están en el limbo. Está el proyecto, pero está Las Brujas.
Que ese sí se va a hacer, ¿no? Con Robert Zemeckis, le habíamos dicho.
Va a producir Cuarón, ¿no? De hecho.
Sí. De hecho lo querían hacer como stop motion, pero el proyecto sigue. Digo, no es como que no vaya a pasar, pero sí.
Pero no van a usar su guión.
Pues sí, ¿no? Pero bajo...
Que por ejemplo, ¿qué es con lo que pasó ahora con Pinocho, que estuvo como 2 años en el limbo? Uh-huh. Y de repente Netflix lo vio, pues échame.
Lo que pasa con él es que pues siempre está trabajando, güey. Y siempre tienes que tener algo como listo por si alguien llega y te pide algo. Dices, tengo esto, güey. Y te la vendo.
Sí. ¿No? El guión de Justice League Dark. Uf. Que es...
No va a pasar.
Pues
no
era DC también. Entonces, sí. Uh-huh.
De hecho, muchos de los guiones estos que están volando, por ejemplo, Las Brujas, Justice League Dark, muchos proyectos son con Warner Brothers.
Sí, La Bella y la Bestia también.
Él se quedó volando con La Bella y la Bestia.
Las Mochilas de la Locura, que era un proyecto para Fox, producido por James Cameron y protagonizado por Tom Cruise.
Las Montañas de la Locura, un libro muy famoso ahí de H.P. Lovecraft. Sí. Y, raro, ¿no? Y digo, es el mero estilo de este güey.
Y yo creo que también llegó como unos 5 años
antes. Él ama a Lovecraft.
Porque era... No, pues sí, o sea, pues es el rey de los monstruos, de los dioses monstruos. Incluso el monstruo de Hellboy 1 es, uh-huh, o sea, tan tentáculos, muy, sí, muy, sí, muy el estilo de Cthulhu. Uh-huh. Pero también era R y era de 150 millones el proyecto. Y él eventualmente dijo así de, pues...
Yo les pongo.
Con un poquito más de colmillo, pues les digo que sí va a ser PG-13 y pues al final no le hago PG-13 y pues ya.
Pues sí, dijo, yo soy demasiado, sí, soy demasiado bueno para mentirles.
Sí, es lo que le faltó, colmillo.
Y está, también tiene...
Fantastic Cameron. Voyage, uh-huh, también, el Conjunto de Montecristo.
Pues me gustaría ver.
El guión de Pacific Rim 2, que al final pues le cambiaron mucho historia.
Que está interesante es, digo, el de la mansión embrujada, que la siempre he soñado.
De Disney.
Obviamente es fanaticazo de, como todo mundo es muy fanático, ¿no? De ese juego, ride. Ese ride. Y Ryan Gosling en el 2015 estuvo pegado al proyecto, entonces funciona, o tuvo más, como que se jaló mucho interés.
Sí. Hicieron una, ¿no? Pero muy mala con Eddie Murphy.
Sí, desde aquel tiempo no ha habido como algo muy claro. Aunque, pues, igual ahorita que se viene el reboot, posible reboot de Los Piratas del Caribe, lo que se va a estrenar del Jungle Cruise. Y la verdad, digo, es de los juegos más importantes de Disney porque, pues, todos... La cosa con los juegos de Disney es que todos tienen como una historia interna desde muchos años, ¿no? Entonces, digo, sí pueden crear estas películas en base a... ¿no? Que ayuda mucho y obviamente pues ellos ya de lo que sea pueden hacerte una película.
Hicieron una película de Cascanueces que fue para tirar dinero en lugar de tal vez
soltar acá.
Ajá. Y bueno, pues, al fin de cuentas tenía hasta un piloto para una serie de Hulk.
Uh-huh. Serie de televisión de Hulk.
Sí.
Sin Lou Ferrigno. ¿A qué le mueves? Que me hace ruido.
Tun, tun.
¿A ti qué te
estás metiendo ruido?
¿Cuándo habrá escrito ese de Hulk? Esa también es pregunta interesante. ¿Cuándo lo habrá escrito? No viene fecha, nomás
no, de los que sí, tienen.
Fíjate que yo listado. Creo que ahorita que fue y sacó todos sus papeles, wey, porque fue y sacó todos sus papeles de que la se casa, iba a quemar, ¿no?, la casa. Ajá, se lo encontró sabe, mucha cosa y lo tiene fresco ahí. Comentó la semana pasada y lo platicamos de muchas películas de superhéroes que le gustan, incluida Blade 1, parte de una saga en la que participó. Y pues digo, desde El Hombre Hormiga disfrutaba a las... Le gustan más las películas, por ejemplo, Thor Ragnarok, o sea, películas muy diferentes, ¿no? A la fórmula básica, no habla mucho de Avengers. ¿Sí?
Batman Returns también la tiene, es que para él la puso creo que la número 1 o número 2, la de bueno, Tim Burton. Batman,
¿no? Sí.
La verdad, sí, vale mucho la pena.
Cuando Burton era bueno.
Exacto.
Ah, va a volver con Dumbo.
Eso no. Es que ¿Tiene,
película. Ojalá. Tiene a su nueva musa, Eva Green. ¿Sí? Eva Green es su Elena...
Joven. Yo solo estoy esperando la escena de Dumbo borracho ya.
No creo que esté borracho en ningún momento. Fíjate bien en el tráiler y los drogado, elefantes de
con opio.
Los elefantes de colores se ven como hechos de burbujas en algún
por
punto.
Eso, sí, también. Sí,
por eso, pero no creo que bueno, quién sabe.
Tiene que estar borracho, güey, es donde más podría explorar ese güey su cotorreo.
Yo creo que por esa escena, ¿no? Quiso hacer Dumbo. Dijo, dime la más rara.
Y hablando de...
De Dumbo.
De live action.
De superhéroes raros. Salió una nueva imagen de Entertainment Weekly de Hellboy.
Uh-huh.
Se ve muy... A mí, o sea, sigue sin gustarme la cara. Está como mal hecho el maquillaje. No sé si sea...
Para mí ya agarró más forma, pero no le quitas... No me acuerdo cómo se llama este güey. El...
Ron Perlman.
No.
¿No? Ah,
el actual.
David Harbour.
No le quitas la idea de que es ese güey. O sea, como que nada más le pusieron la plasta encima de la cara.
O sea, por ejemplo, o sea, los pósters que han sacado me gusta mucho las fotos cuando sacaron la primera vez que sacaron la prueba de maquillaje. Pero, no sé, o sea, las fotos, incluso un pedacito del trailer que se filtró, grabado del Comic Con de Nueva York.
Uh-huh.
Se ve muy mal el maquillaje en la cara. O sea, como...
¿Crees que lo remedien y después consigue ahí?
Pues si quitaron un bigote.
Pues yo espero. Pues yo espero, o sea, porque, o sea, el... es que las imágenes están chingoncísimas. Me gusta mucho ese Hellboy, pero se ve raro estar...
Fíjate que...
Digo, falta verlo realmente en movimiento y
estuve viendo la animación, HD, ya ves que como
falta verlo.
La animación, pues es que los dibujos de Mignola son bien raros, güey. O sea, sí estaba como cuadrado, raro. Aunque sí, o sea, yo estoy de acuerdo que no sé.
No, o sea, pero, no.
En su momento a Pearlman se le ve raro también el cabello, o sea, sí, sí. No es como que un personaje muy fácil de hacer.
Sí, sí.
Pero sí, o sea, como dice Rodrigo, yo no lo, o sea, sí veo a Harbour, no, en Pearlman no veías a Pearlman, veías a Hellboy. Sí. Bueno, a mí se me figuraba así, igual es más
cariño. Bueno, la cosa es que ahorita ya ves a Pearlman en la calle y ves a Hellboy.
Es el problema, ¿no? Es como ver a Harry Potter, pues ves a Harry Potter, ¿no? ¿Cómo
Daniel
se llama?
Radcliffe.
Daniel Radcliffe. O sea, ya no ves, digo, malo para ellos que eso se dedica, ¿no? Que igual no te puedes desencasillar de... Pero bueno, hablando de desencasillarse, lo que quiere hacer han estado sacando fotos Sony Pictures, ahorita que estamos hablando. Sacó una foto Mila Jovovich como Artemis y Tony Ha como el cazador de Monster Hunter. ¿Qué digo? La gente se había quejado, habíamos hablado de eso, que se habían quejado que traía por ahí una metralleta y la madre. Pero aquí ya se ve con una espada ridículamente grande como en la serie.
Como en el videojuego.
Hecha de hueso.
Sí.
Ándale, entonces digo, a ver si eso los hace feliz. Están corriendo hacia la nada en un desierto. Y pues no creo que está bueno.
¿Por qué es el videojuego?
No, pues digo, igual el juego está bueno, güey. Pero nada que haya hecho Djokovic desde el Quinto Elemento es bueno, güey.
No, nada. Y es el mismo director de Resident Evil, ¿no?
Sí, es de su esposo.
Nada, pero debemos agradecer que casi en todas sus películas se desviste.
Claro. ¿Eh? No, y aparte
ya no.
Está bien perfecta.
Sí, todas.
Sí, ¿Cómo? Monster Hunter. Oye, pero vamos a cazar monstruos y de repente se encuentran.
Estoy en un desierto, hace calor.
Como no la he visto desde creo que Resident 2.
A mí no me gusta ella. O sea, no sé
por qué. A mí sí.
Está muy guapa.
Pues digo, su esposo... Por eso la trae ahí trabajando. Dice, igual, si no trabaja, güey, me cambia por otro que sí le dé trabajo. Digo, no ha funcionado Djokovic. Sony, pues, le sigue dando chamba y chamba y chamba a estos güeyes.
Porque le dejaba dinero, ¿no?
Sí, es que también son producciones no tan caras. Y, pues, fácil de que les deje lana, entonces...
Pero sí, aparte pues la fanaticada de Resident es rara, ¿no? Como que no exigen... O sea, los fans son los,
les
los
gusta
que siguen haciendo parte, y les gusta la película.
No, no, de no, hecho, los no, fans, de hecho, fans no les gusta.
O sea, realmente los fans más bien como que la bloquearon. Así de...
Sí, ya no.
Eso no es Resident. Ya.
Sí.
Y tan buena historia que la de
Mira, Resident. Mira, viene el remake ahora en enero, 26 de enero, que sale Resident Evil 2. El remake tal cual, como totalmente remasterizado. No juego. Remasterizado, rehecho, güey.
Qué chulo.
Del juego.
El mejor.
Es de los mejores juegos, sí, claro. Y todas las escenas y todo están hechas nuevas, güey. Entonces, güey, es una película realmente. Es de los juegos que te da así como que, güey, ¿qué va a pasar? Me urge que salga para jugarlo con mis hijos, güey. Digo, pobrecitos. Pero realmente es una buena historia, güey.
Sí.
O sea, la niña, Leon, ¿no? El doctor, sí. Ajá, que estás buscando al hermano, o sea, que se encuentran los dos, luego se separan. O sea, realmente eso, güey, solita es una línea de película, güey, como para andar con mamadas de poderes y la madre. Uh-huh. O sea, que realmente, aunque hubieras hecho la pinche película del güey del que nada más tenía un cuchillito, güey, ¿te acuerdas? Que cuando hacías las misiones que la tenías que acabar con el güey que nada más tenía cuchillito.
Uh-huh,
güey.
Uh-huh.
O sea, hasta ese grupo de elite que fue el primero que entró a la mansión, que en teoría está basada en las uh-huh. primeras películas en eso... No tenías que acabar en lo que acabó. O sea, que con esta vieja con poderes.
Y clonada. Y...
Sí.
Digo, igual si tuviera... Ok, güey. El Wesker en algún punto, pues sí, ya se desaparece y todos los juegos. Pero pues está muy cabrón que inventen otro personaje nomás para competirle, güey.
Ya habías hablado que hablando de remakes, del remake de High Noon.
Ya.
Sí.
Ok.
¿Sí dijimos? Sí.
Okay. No sé. A la hora señalada. Pues no mames, qué joya, ¿eh? Si no la han visto, uff. De los mejores western, yo creo que existen.
Y hablando de remakes, por ahí no sé si dejen tanto de qué hablar o sigan hablando de las películas nomás para justificar su pendejez. David Ayer salió por ahí diciendo, ¿no?, que iba a salir Steppenwolf originalmente iba a salir Steppenwolf en Suicide Squad, y que todos los malos o los minions esos que tenían cara como de popó de vaca, güey, iban a ser los parademons de la dimensión esta.
En lugar de que fuera cara de Levine, uh-huh, o de Levine, ¿cómo se dice?
Digo, igual más bien como un subvillano, ¿no? Pero de todos modos...
¿Iba a ser en lugar del hermano? ¿Qué?
Sí, o sea, digo, no fue el hermano. O sea, iba a ser este cuate en vez de la presencia de Cara Delevingne. Que Cara Delevingne está poseída, acuérdate. Por un Chantres. Demonio raro.
Ajá. Pero el hermano es el villano. Ajá. Ella lo despierta para que lo... Ajá.
Sí, es eso. Pero muy sí, mala, digo, película. Mala. Sí. Y también Snyder sigue con lo mismo, güey. ¿Ahora qué dijo?
Sacó una pseudoimagen de Darkseid.
De Darkseid.
Pero más es como un grabado sobre una piedra, así como tallado con...
O sea, ¿por qué? ¿Por qué le estarían... ¿Por qué? O sea...
Porque sigue ahí mordiendo el hueso.
Pues no tiene nada que hacer.
No, o sea, pero sí, o sea, si ya saca... Es de lo poco... Por ejemplo, sucede con... Son como novias malqueridas, güey. O sea, como novias ardidas, eso se me figura. Porque realmente con Marvel sucede de que sí, yo sigo a varios que hacen el arte de la película o el arte conceptual, y eventualmente lo sacan y dicen, no, es que pensamos en hacerlo así, pero quedó así.
Es
quedó
como bien. Revenge porn.
Ajá. Uh-huh. Ándale, exactamente, güey. O sea, ¿por qué los subes? O sea, lo de Snyder de compartir la semana pasada que estuvimos hablando, creo que no hablamos de eso, de que compartió la foto de un avión que pasó por arriba de los estudios Warner pidiendo el Snyder Cut.
De la Liga de la Justicia.
Y pidió, y compartió Snyder la foto en sus redes sociales, güey, así como que gracias por el apoyo, güey. Dices, no mames, güey. Sigues con lo mismo. Ya ni existe esa Liga de la Justicia. Ya no hay Superman ni Batman, güey. Entonces digo, es una insistencia muy rara ahí de Warner Bros. De la gente que trabajó para Warner Bros. Obviamente David Ayer, pues me imagino que va a seguir trabajando.
Pues si hace James Gunn la segunda parte, pues no creo.
Bueno, sí. Pero bueno, va a seguir trabajando con Warner Brothers. Se ha hecho buenas películas también.
¿Cuáles?
Fury nada más. Sí tiene Fury. Tiene la de los policías.
No, es buena.
Ah, no, pero eso es de Netflix. Chava,
ya solo se va a dignar a decir no. Grumpy Chava le llamaría.
Sí, Grumpy Chava.
Digo, y estamos hablando
de que no machas, ¿no?
Hablamos de la Mujer Maravilla, güey. La noticia de la Mujer Maravilla esta semana es de que Venom sobrepasó a la Mujer Maravilla.
A nivel global.
A nivel global.
A nivel chino.
En China.
A nivel asiático. En un Venom de la China.
Lleva 51 millones. No mames, no. Este fin de semana metió 51
millones. Otros 50 millones.
No mames, no puede ser, güey. Sí, sí puede ser, pero no mames.
¿Qué chinos, güey?
Está muy cabrón los chinos.
Pues les latió.
822 millones lleva Venom a nivel mundial.
¿Por qué? ¿Quién sabe?
Digo, la semana pasada hizo 111 millones. Uh-huh. Esta semana 55 millones. Una caída del 50%, pero de todos modos ya quisieras esos 50 millones. No, ya los quisiera ahorita.
Robin Hood.
Sin problema. Pero...
No duden que Robin Hood cuando se estrena en China.
Como superhero origin story está en el número 13, arriba de Batman Begins, abajo de Big Hero 6. Big Hero 6 cuenta como superhéroe según Box Office Mojo. Doctor Strange, Batman, la original Batman del 89. The Amazing Spider-Man, la primera de Spider-Man. Suicide Squad está por allá arriba, pero lo cuenta... Como origen de superhéroe.
Dejarle.
O sea, por encima de... Pues no sé ni por qué no veo a Iron Man por ahí. Pero
está como en el cuarto.
Ah, sí. Spider-Man, Guardians, Deadpool,
Iron Man. Están en 7.
Sí, no. Digo, sabemos que los Guardianes y ya habían sido sobrepasados, ¿no? Pero de todos modos, güey. O sea, qué interesante el box office de China, güey. Que está haciendo lodo, güey.
Sí, o sea, es una vez totalmente diferente.
Ya, China. Ya tiene la trilogía de Venom aparte, yo creo.
Ajá. Y te puedo, digo, si me puedes leer, Chava, por favor, el título de la película que te enseñé.
Ah, no, man.
Dice Yu, Five, Ji, Ye, Ji, Yo, Sun, Xin, Yao, Din, Sao, Xin, Lia.
¿Y la traducción?
Se llama Five Sisters.
Te lo juro. Pero que cada uno es el nombre de las hermanas.
Está muy lo mejor cabrón. Es que siguieras moviendo los labios mientras...
Está cabrón.
Se cerraron los ojos Five mientras Sisters. Hablaba.
Se estrenó Fantastic Beasts en China este fin de semana. También 36 millones. Bastante decente, pero sigue detrás de Venom. O sea, digo, no, es como que...
Y sale un dragón chino y todo. Igual y también lo hicieron a propósito para ganar como audiencia en China.
Ajá. Digo, mira.
Ajá. Pero si se metió 36 millones también no le fue muy bien, que digamos.
No, pero de todos modos está cañón. Pero bueno, creo que ya no hay noticias, güey.
No,
vamos trailers. A hablar de lo mejor que vimos esta semana, ¿no? Que fue Roma.
Roma.
Uh-huh. Así es. Roma. Ah, qué buena película.
Nos organizamos por ahí. La semana pasada pudimos asistir a la función de prensa. Sin que nos invitaran como prensa, solo compramos los boletos para esa misma función.
Tomen eso, prensa.
21 de noviembre a las 6:15 de la tarde fuimos a ver Roma.
La premiere en Guadalajara.
Un pinche salón, ¿no? Qué cosa tan chingada.
Ni Obama la tiene.
Ni Obama tiene esa sala, güey. Exactamente.
Vamos a hacer una consulta popular.
Proyector láser, sonido Dolby Atmos. Sillones amplios. Sillones sí vendían amplios. Refresco y palomitas.
Boeing, vendían Boeing,
pero consume local. Y
estaban bastante reclinados los asientos.
No, estaba muy chingón a la sala. No,
y con pasillos amplios también.
No sí. Tienes que recorrerte.
Sí.
Yo nunca me fijé en eso, porque no soy muy grande.
Las piernitas de Raúl así en el asiento.
Si pueden, vayan a la Cineteca en Guadalajara.
No, sí, vayan ya sea la Cineteca, la Cineforo, a donde esté proyectándose, nomás para demostrarle.
Sí, creo que también el 6 de diciembre se estrena también en Iconia. Uh-huh. Que son estos cines nuevos que están ahí en donde está el Hard Rock Hotel.
¿Ha sido? Ah, ¿ha sido?
No. Tengo una amiga que trabaja
ahí. Yo paso todos los días y no sé qué pedo.
Es que es súper complicado de llegar ahí.
Está en la pura islita, ¿verdad?
Sí. Es donde antes era el... ¿cómo se llama lo que hacen los censos? El INEGI.
Había una
aparte ni parece el... Hard Rock Café ese pinche hotel.
Falta el coche atravesando. El...
Está raro.
Está rarillo.
Digo, habrá que ir a verlo. Yo hablé al Hard Rock hace como... un mes y medio. ¿Cuándo lo inauguraron? Hace como 2 meses. Por para ver si manos. Tenían restaurante. Porque sí me... O sea, hay comida del Hard Rock que me gusta. Pero obviamente es así comida súper americanamente puerca, güey. Y no tiene. Y le digo, bueno, ¿puedo pedir servicio al cuarto al lobby? O algo así. Pero no. Digo, me dijeron, no sabemos cómo está eso de la comida. Pues. Pero sí, digo, parte de las... Por ejemplo, el Hotel Hard Rock en Vallarta...
Esa dicen que está mamón, ¿no?
Está mamón. Uh-huh. Y está no es barato. Y el LOL Inclusive dicen que está chingoncísimo. Güey.
15 mil pesos la noche creo que te algo cuesta.
Sí, pero sí dicen que está muy chingón. Entonces, digo, igual vale la pena. No sé, pero digo, Iconia... Están poniendo restaurantes y todo ahí.
Sí, eso es como una plaza.
Es como nuevo, digo, a ver si es otro concepto.
¿Pero es parte del cine o es independiente? Es independiente al cine, al
hotel. No, los restaurantes. Sí, después independiente
al hotel. O sea, la plaza es independiente al hotel.
Creo que es otro de los edificios. En realidad no sé, o sea, no he ido.
Hay un
sé que existe.
Hay dos edificios de departamentos y está un edificio que es donde está el Hard Rock Hotel.
Ok.
Iconia, el 6 de diciembre.
No está mal. Digo, igual sí. Es la más céntrica en cuanto a nuestra zona de la ciudad, por lo menos para nosotros, sí. Porque el Cineforo nos queda lejísimos, pero está impresionantemente chingón.
Sí.
Y la bueno, Cineteca sí. También. O sea,
no, y,
no, Cineforo no está chingón, el Cineteca está chingón.
No, o sea, Cineforo también o sea, es muy incómodo, es lo que tiene, porque es un Cineforo, no es una sala de cine en sí. Pero también, como es una de las, mucho tiempo ha sido de las salas fuertes del Festival de Cine, lo han ido modernizado por eso. O sea, tiene también proyector 4K, o sea, no tiene
sí, vale sonido... Pena. No, el Atmos está...
Que aparte la película de Roma está hecha para ese tipo de sonido.
Chao, tenía razón en eso. Tú fuiste el que dijo, ¿no? Lo de Atmos.
No, nos habían hablado... O sea, lo que habíamos escuchado, que sí lo comentamos, es de que obviamente por la proyección y los tonos y cómo estaba la película, era para verse en una pantalla grande con la mejor resolución que pudieras. Obviamente, pues... El Cinépolis o lo que yo llamaba drama, que ya me especificaron ustedes que no es drama, que nomás son negociaciones fallidas, pues es eso, o sea, de que no Cinépolis sí pedía y sí la iba a poner en sus salas, pero le pedía cierto tiempo a Cuarón para que no la estrenaran en Netflix.
Y pues para sacarle
un
lana.
Un mes, ¿no? ¿Cuánto? O sea,
90 días. Es que Netflix tiene... No, tres meses.
Por eso, 90 días.
¿3 meses?
Sí. 90 días. O sea, ese es... La ventana normal de un de una distribuidora son de un cine normal.
Que digo, no es parte de, pero en esta semana se reactivaron esas pláticas en el, o sea, en las los ya estudios no en Estados Unidos reactivaron esas pláticas del tiempo para el VOD, que es el de video on demand, o sea, no va a salir todavía como quien dice a la venta, o sea, no te la van a vender en un mes, pero sí para que saliera en servicios de streaming acortando ese tiempo para los cines. Uh-huh. Pero pues lo que, o sea, realmente ahorita que fue el Thanksgiving, que es parte del por qué no tenemos tantas noticias, es el Día de Gracias de Estados Unidos, y todas estas ventas del Buen Fin y lo demás que fue aquí en México, pues todo el mundo posiblemente ya se hizo de una pantalla 4K en esta sentada. Ya es tercer año que salieron. Entonces ya ahorita están a precio accesible.
Sabemos barras... que en Toreo, México, se llevaron 200 pantallas a muy buen precio.
Sí, estaban regalando.
A 1,000 pesitos.
1,000 pesos, 50 pulgadas, 4K.
Cada año
por una coma, güey. Por una coma.
Una pinche coma.
Pero alguien debería dar seguimiento a esas pendejadas, güey.
Cada año. Es que lo peor es que sí hay, güey. Sí hay. Yo creo que en el Buen Fin dicen
ya. Yo tengo amigos que compraron una vez y tengo audífonos de que ellos me vendieron. Compraron audífonos Beats inalámbricos a 10 centavos. En el Palacio de Hierro, hace como 2 años, güey. Y a mí me los vendieron, creo que 800 pesos, una cosa. Y son audífonos de 3.500 pesos.
Güey. Pero lo culero es que la gente se apañe, pero bueno.
Sí, que agarran 5 en lugar, sí. Yo agarro la mía ya.
No, acá compraron.
O que se pasen la foto entre varios güeyes que ya no vieron la promoción y... No, déjame, te paso la foto y lo armas de pedo. Ya
Rodrigo lo dice porque lo trabaja en Walmart y puede caer en una pendejada.
No, siempre se me echa una culerada, güey, siempre.
Es que si vas, aproveches y ya, güey, lo tuyo.
Ajá.
Pero bueno, no estamos hablando
de eso. No, de que... Bueno, en Netflix ya está el tráiler de Roma, ya está la fecha. Y también está la del Libro de la Selva. Mowgli, quiero decir, sale el 7 de diciembre y el 14 de diciembre... Ya está, sí. por si no, o sea, tienen chance de...
está confirmado de que va a salir a Netflix, pero no es la mejor forma de disfrutar la película.
No. Sí, no, si pueden, sí vayan a las salas de cine que están ahorita. Uh-huh. Le han hecho buena promoción, he visto varios pósters y todas esas cuestiones.
Fin de semana estaba lleno. Chido.
No, y más porque la gente realmente...
¿En la fila no la van a proyectar? De pura casualidad.
No.
¿En dónde? Los guerreros del teclado, güey, obviamente apoyaron a Cuarón. Muchísima gente estaba indignada por la situación. No incluido yo, pero sí lo he considerado un drama. Pero no hubo drama, nomás no hubo un negocio. No.
O sea, hubo drama, pero o sea, por gente externa realmente. O sea, uh-huh. Realmente, o sea, Cinépolis tenía su postura y así funciona su negocio. Uh-huh. Netflix tiene su postura, así funciona su negocio. De la misma manera que hace 8 meses Cannes tiene su postura y así funciona su festival.
Sí, claro.
Y pues, no puedo negociar, pues no va a pasar, no. Y ya.
Y el drama fue más bien, y bueno, Cuarón sabía que cuando Netflix compró la película iba a salir a streaming directo. Sí. Hasta nosotros cuando supimos dijimos, ojalá y salga en una sala. Tuvimos suerte que sí salió y la vimos, sí. Pero él sabía en ese momento de que no era posible que saliera en cine.
Y también un poco, o sea, realmente, o sea, si acaso Cinépolis lo hubiera puesto... O sea, ni de pedo lo hubiera puesto en la IMAX ni en la Atmos, que son las macro.
Sala de arte. Uno.
Sí, le va a hacer en la sala de arte, que tampoco, o sea, son las más pequeñas, no son las, o sea...
No hubiera tenido esa calidad.
Ah, entonces también, o sea, pues no, o sea, no, o sea, pues no, o sea, no, sí. No cuadraba. O sea.
No, y el drama fue también que una...
¿Ves cómo ha sido drama?
Una chava de tweet.
Pues no,
de
no,
Twitter, no es dinero, en Twitter güey. Puso, le preguntó a Cuarón de que por qué la película no iba a salir en salas mexicanas. Y él dijo, no, pues está en las salas que quieren proyectarla. Entonces, claro. Dice cómo se malinterpretó un poco y fue el drama tuitero que fue el que se encadenó.
Es que también o sea, salió eso de que por qué no estaban en sala, no sé qué. Entonces, Netflix como que se le da las manos así de, no, pues yo lo ofrecí a los que quisieron. Y entonces todo el mundo dice, ah, pues Cinépolis no quiso, no sé qué. Uh-huh. Quiero también un poco por meter cizaña, es divertido meter cizaña. Que tengo un amigo que trabaja en Cinépolis. Así, pues porque no la quisieron, culero, no sé qué, la chinga. Pero pues, se vende, o sea, pues... Pues no, o sea... Pues,
todo
no.
Se resume a lana, o sea, como decimos, no van a quitar una en IMAX para ponerla.
Cinépolis por se lo paró que les cuello.
Puede dar otra cosa.
Cinépolis todos. Sí se paró el cuello después, así como diciendo, pues nosotros hubiéramos dado la mitad de los ingresos a las... Porque eso fue parte de la conexión que puso Cuarón.
Sí, claro. Eso lo
o sea,
puso
no es porque Cinépolis se lo hubieran inventado, güey.
Ya sé, pero también parece comunicado, Cinépolis se tardó bastante, güey. No lo sueltas un mes cuando pides 90 días.
No, o sea, es que...
Fue en respuesta al comunicado.
Toda la gente que estaba diciendo.
Hasta con Netflix. O sea, Netflix sacó su comunicado de que, o sea, están las que quisieron, que realmente que fue en las con las que llegaron a un acuerdo.
Claro.
Con Cinépolis no llegaron a un acuerdo, porque pues es el objeto móvil y chocó contra la fuerza claro. indetenible. Y,
o sea, la verdad, no iban a llegar a nada.
Sí, y fue muy bien.
Y Cinemex, pues, que en chingadas lo pela.
¿Quién sabe?
Es
un caso muy similar, o sea, también... Digo, ahorita es prácticamente un duopolio de cines en México.
¿Quién sabe? Bien, porque, por ejemplo, ve Cinemex logró que pusieran la Liga de la Justicia.
Sí.
Pues en cuanto se agotó, fue lo que dijo Cinépolis, no manches, pues le vamos a perder lana, la ponemos. Se no, esperó al último.
Pero esto creo que fue al contrario, ahí fue Warner, dobló las manos. O sea,
¿qué crees?
Siguieron negociando,
no,
sí, sí, o sea,
dijeron,
siguieron
no
negociando.
Mames, la van a ver y se van a dar cuenta y vamos a perder lana.
Ganar lo que
sí,
se
porque
puede.
Fue eso, o sea, es la primera semana pues, que sale en todos lados.
La verdad es que la película va mucho la pena, digo, es lo que, a dónde vamos.
Muy buena película.
Vimos la película, yo lloré. No sé por qué, pero...
Pues, sí, tiene sus puntos de quiebre. Tiene tres puntos de quiebre muy claves.
Maneja muy bien... El sobre todo el sonido, ¿no?
Yo no lloré, me entró una...
Una depresión.
Una palomita en el ojo.
La verdad es que nos gustó mucho cómo manejó... Obviamente, para él haber hecho la fotografía también lo hizo muy bien. Seleccionó muy bien también cómo la quería hacer. O sea, sí está muy repetitiva, ¿no? La fotografía.
La foto está bien. O sea, creo que no es nada del otro mundo. Uh-huh. Está muy bien hecha. Pero no es nada que digas, ¡uh!
No, está poético, pero no es épico.
Uh-huh. Sí, nada. De hecho, no tiene una... Fuera de las tomas en algún punto cercanas al final, ¿no? No tiene tomas como muy muy claras de todo...
O sea, tiene movimientos muy interesantes, movimientos de cámara.
Yo creo que es buena, pero no es dinámica. Y ese es el pedo. No hay un dinamismo
en
sí.
Es que al ser tan personal, también la maneja muy en corto.
No, y teniendo una narrativa bien rara que nadie más... sabía cómo iba a ser la película más que él. Ni los actores leyeron guión, ni el...
Ni los actores eran actores.
Ajá, exacto.
No, y se te ve, y se nota mucho que es exageradamente íntima. Era lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Se sale de su propia historia para que la cuente el personaje de esta chica Aparicio, ¿no?
Sí, pero sí, no. O sea, porque esa historia... A mí lo que más me impresionó es... O sea, creó como una cortina de fondo, güey, tan perfecta, tan bien hecha, güey, que no te brinca, te está contando toda una década, toda una historia de una...
Sociopolítico.
Sociopolítico muy cabrón.
Eso sí está, y está súper sutil, güey.
Sí, pero... con todo su espíritu, por ahí está, y no te salta tanto a la vista porque está muy bien hecho, güey.
Claro.
Te saltaría si estuviera no tan bien realizado, pero me parece impresionante. O sea, toda la producción de arte es increíble.
Es que es sencillo. O sea, es la película se basa en las dos mujeres, ¿no? Sofía es la...
Es como dos mujeres, un camino.
La patrona y Cleo la nana, la criada, no sé. Y juega un tercer papel la ciudad, güey. La Ciudad de México es el tercer personaje y básicamente cobra vida el entorno en donde ellas dos se mueven muy mamón.
De hecho, en base al entorno, representa muchos de los puntos de quiebre que dice Chava.
Claro.
Y los sentimientos.
Y aparte lo chingón es que viene, o sea, los que conocen de historia, que me imagino van a ser la mayoría...
Pues todo mundo tiene
historia. Vienes en medio de un pueblo dolido por lo de Tlatelolco... Y de un próximo mundial que es un paso gigante para México, ¿no? El hecho de que ya empieza todo el ritmo de que México empiece, la
no,
ciudad de
hecho,
México empieza a crecer.
Pasó el mundial, es en el 71. O sea, México en 71. El 68 No, en el 70 fue el mundial. En el 68 fue Tlatelolco, en el 70 el mundial. Y es el posterior a toda la, todo eso.
La película cuando pasa Año Nuevo, año nuevo 1971.
No. Pero bueno, en cuanto a la historia, no te queda mucho a deber. Y de hecho, lo que mencionábamos o lo que más nos cuestionábamos es eso. O sea, al ser una historia tan personal, en el sentido que también es como nosotros todavía la alcanzamos a comprender porque todavía vivimos esa época nosotros, digo, a cierto punto, no somos de los 70s nadie, pero más bien por cómo se desarrolla la historia con el personaje de Cleo, ¿no? Pero ya la gente más joven, que igual no ha sido así como crecieron, no sabemos cómo podrían reaccionar a la película. Había mucha gente joven, digo, obviamente por ser Cuarón, y se veía que era pura gente que quería ver cine.
Sí, exacto, pero lo van a ver más, yo creo que las generaciones actuales lo van a ver más por la cinematografía.
Por blanco y negro.
Que por lo que puede evocar la película para nuestra generación. Porque todo es historias a través de nuestros papás. Yo, por ejemplo, cuando pasa la banda de guerra, pues mi papá era de la escuela militarizada y dices, vergas, capaz de que mi papá pasara marchando así por las calles.
Sí, y es parte de, o sea, todos esos como decía Chava, como detalles de época, obviamente como mexicano los conoces, o sea, pasa el de los camotes y el de los tamales.
Y el perro brincando en la puerta.
Obviamente para nuestra cultura...
Y se salió el perro y alcanza.
Sí, 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 sí.
Nuestra cultura, pues es muy normal. A mí me sorprende porque sí es un éxito en otros países y con los críticos de muchas partes del mundo, y por lo mismo ha ganado todos los premios que ha querido. Y eso es lo más interesante, o sea, cómo lleva la cultura mexicana a ese nivel, aunque sea que te conozcan, o sea, digo, decíamos, es The Help, ¿no? The Help con mexicano, pues digo, es muy diferente, obviamente, a la película, pero es algo así, o sea, le da una personalidad al entorno, eso es toda una personalidad. Sin ese entorno, la historia no sería lo mismo.
No, totalmente.
O sea, es parte de... Y sí, es parte de cómo él creció supuestamente en la colonia.
Pues
Roma,
él,
¿no?
Está... Él dijo que sí está basado y él es...
El hijo Toño, mayor, ¿no?
Toño, ajá, el hijo mayor.
Que irónicamente es el que menos...
Lo deja bien vacío. Ajá. Igual y por lo mismo. Sí. No quiso como enfocarse en su personaje.
Y está padre. También lo interesante, a muchas mujeres les va a gustar porque los hombres son villanos en esta historia.
Sí, o sea, es muy curioso cómo... O sea,
comienzo del fin del patriarcado.
Pues también no, en esa época.
No, pero es cuando empezaban las infidelidades, ya la luz pública.
Sí, pero está
divorcios.
Se me hizo muy cabrón cómo, o sea, a pesar de eso, cómo trata a la mujer y así, o sea, que al final realmente, o sea, el güey también quería a Cleo, o sea, Cleo. Cuando va en el hospital, o sea, se la encuentra y también así la trata, o sea, como parte de su familia.
Ah, no, claro,
totalmente. Y así de cómo, o sea, cómo incluso trasciende a...
Sí, trasciende el rompimiento del asunto. Digo, es parte de la historia, igual no nos queremos meter mucho para que la vean, vale mucho la pena, para no spoilear nada. No.
Y también me gusta eso, cómo manejó el guión, como visto desde su perspectiva de los niños. Uh-huh. Porque realmente trata al espectador como a un niño, como las madres y como los padres
como
tratan
todo,
a los niños.
No,
de...
no estás viendo. Ajá. Sí, claro.
O sea, eso me gustó mucho, como pues te dicen una cosa y pues te la crees y después...
Digo, muy claro está, ¿no? Cuando el niño se acerca al baño a escuchar de lo que decía la mamá por teléfono. No mames. Que sale y le pone un trancazo. Ahí todos nos sentimos regañados por metiches, güey. Sí. Sí está cabrón. Sí. Digo, y es parte también de la cultura. O sea, sí, así pasaba, güey.
Sí, esta parte incluso, o sea, pequeños detalles como a incluso a tu hermana la molestas o la mamá la hace menos... con, la gorda. No le des porque está gorda.
Gansito no porque engordas, sí, hija.
O sea, está cañón esa parte, ¿no? Porque es cultura, a final de cuentas, y era la cultura que se vivía.
Y todos lo entendíamos.
Y la abuelita. Ajá. Y la abuelita. Ah, sí, compré otra caja de gansito.
De que los regaño, pero no puedo.
No se peleen y nadie la pelaba tampoco, aparte.
Pues bueno, un fuerte contendiente. Nos cuestionábamos en aquel momento cuando salimos si realmente cómo podría competir al Oscar. Compite directamente al Oscar como mejor película en este caso. Obviamente es fuerte contendiente.
También va a competir como
extranjera.
Lengua extranjera.
Órale. O sea, puede competir en las dos.
O sea, México la...
Amelia sí estuvo.
México la propuso como su candidata. Una de sus candidatas.
Y al ser con capital de Netflix también entra la película.
No es capital de Netflix.
Netflix la compró.
Netflix es la distribuidora.
Ok.
Pero no, o sea, es una productora, es la productora de Cuarón y una productora gringa.
Pero ahí pues los Oscars la tienen también un poco fácil, así como te damos la de película extranjera, pero la de no te damos la de mejor película, como así lo hicieron con Amelie en su
sí,
tiempo.
Pero también es que también las reglas para el Oscar van más con la proyección más que con la producción. Uh-huh. O sea, tienes que estar en cierta cantidad de cines en Los Ángeles, cobrando entrada. Creo que tiene que estar 2 semanas, una cosa así, con o sea, con varias funciones.
¿Y si la van a lanzar para eso?
Sí. Sí, en Los Ángeles, sí.
Está, ya salió allá, ya la vieron muchísimo, la crítica ya la vio. Obviamente en los festivales.
Sí, es que también, pues, Dios.
Toronto, que uh-huh.
Pero sí se espera que en algún punto salga allá en cines para poder, para estar compitiendo a esto. Ya tiene que estar ya, o sea, acuérdate que tiene que estar...
Sí,
cierto tiempo antes.
Y creo que es antes del 20 de diciembre, una cosa así, entonces ya tiene que estar.
Ya sé. Y si leen Roma al revés, él va a dar una parte de lo que es la película.
No, y la verdad es que, salimos muy a gusto con la película, a pesar de que sí dura un ratito. ¿No? No está cansada.
Puta, qué fluida. No, sí. Está lenta,
sí, o sea,
pero no está cansada.
Es lenta, pero no es cansada. O sea, no te das cuenta realmente. O sea, es muy interesante. O sea, te puedes clavar en el fondo, te puedes clavar en los personajes, te puedes clavar en
el sonido. Simplemente te pierdes.
El sonido. Es que también el sonido de la Cineteca, de la sala Guillermo el Toro, qué hermosura.
Escuchabas que alguien está hablando atrás.
Sí, casi al principio hay unas personas que están rezando en la película y de repente, o sea, me acuerdo, Raúl y yo volteamos así como, ¿quién chinga está rezando acá atrás? Ah, no, la película.
Sí, era parte. La verdad es que...
Y el sonido tiene mucha narrativa, lleva casi la mayor parte de la narrativa.
En eso vale mucho la pena el sonido y al mismo tiempo, como comentábamos, usaron... Los extras, ¿no? En algún punto todos los extras tenían su lavalier, su micrófono.
Sí. 50 lavaliers, ¿no?
Sí.
Entonces, eso está... Era parte de la producción porque es parte de la... O sea, del otro personaje que decíamos, que es el entorno, ¿no? O sea, siempre caótico. El siempre caótico México DF.
Así
o
es.
El Estado, ¿no? Que ya está... Ah, bueno, van al Estado en algún punto. Pero sí, vale mucho la pena la película. Véanla mientras esté en el cine... Si no, vean la Netflix.
Sí, en Cineforo todavía estas 2 semanas va a estar. En Cineteca también anunciaron ya nuevas fechas. Tienen contras.
Recomendamos Cineteca.
Sí, la verdad. Sí.
Sí vale la pena la vuelta, a pesar del caos ahí que están arreglando el periférico y eso.
Oye, yo no sabía lo que iban a hacer, ahora ya sé.
¿Qué van a hacer? Todo.
El Centro Cultural Universitario, es un proyecto que tiene 15 años.
Bueno, lo vimos en la pantalla.
La primera pieza del Centro Cultural Universitario es el auditorio Telmex. O sea, desde entonces tiene ese proyecto.
La verdad es que vale mucho la pena. Y la sala, el entorno, váyanse con tiempo. Pero
porque
sí,
no hay crédito, no hay,
ya no hay cortos.
Nada.
Sí, a la hora que hice el boleto, eso empieza la proyección.
De hecho, habremos perdido mucho del principio.
No.
No, nomás ya limpiando. O sea, empieza cuando está entrando agua y empieza, se mete a la casa y eso.
Ah, Chava ya la vio otra vez.
Sí. Ya. Y sí me aventaría una tercera vez, yo creo.
Ay, Chava.
Sí, yo quiero ir en estos días, esta semana.
Yo la recomendé mucho y ya fueron varias personas a verla.
A mí me sorprendió que hay mucha banda, amigos, que la quieren ver y, como decíamos Chava y yo, no sé si es por el mame de... ¿Es de Cuarón? O realmente se están fijando
que vamos...
en lo que es la película.
A fin de cuentas, el drama este que decía Raúl, que se armó más por redes sociales que realmente...
No hay publicidad que sea mala.
Sí. sea, generó ese morbo que al final siempre termina funcionando.
Sí, yo creo que también era que la gente no sabía que el 14 de diciembre salía en Netflix. Sí. Yo creo que también era eso. Porque cuando la vamos a ver nosotros y nunca pusieron de que el 14 sale en Netflix, pero sale dos semanas en otro
cine. Igual, ajá, a muchos les picó así como que, güey, vamos a verla porque si no, no vamos a alcanzar, ¿no? Ajá. Pero bueno, también parte de...
Y también, por ejemplo, un amigo puso en Facebook así de, ah, quiero a verla, no sé qué, y, o sea, en Cineforo, y pues, es que si puedes, ve a Cineteca. Y se fue el domingo, fue temprano y no alcanzó
boleto. Había filas, pero así de... Sí. Eso es bueno, porque digo, yo no conocía la Cineteca y...
Yo tampoco.
Y voy a ver cada cuando salen películas para ir a ver ahí. Porque sí vale muchísimo la pena.
Y porque ahí vi Geometría.
¿La del Toro?
Sin restaurar, con la narración. Ajá. La proyectaron, pero todavía sin restaurar, nada más la digitalizada en 4K.
¿Y venía cortada así?
Sí. Ajá. O sea, y súper sucio, o sea, pues, es...
Granísimo, ¿verdad?
Sí. Ya, qué bonito. Apenas la van a estar restaurando. Me imagino que este año en el festival la van a...
Aventar ya a proyectar limpia.
O el siguiente, depende de qué tanto se tarden. Pero pues ya ver una película ya hecha con Atmos... Uf, no...
Para aprovechar las ventajas de esa sala.
Vale mucho la pena. Pero bueno, no podemos ponerle calificación, güey.
No, sí.
Es muy complicado.
Digamos que íbamos a empezar una...
De arte...
Sí.
Al evento es como First Man también se tiene que calificar como dentro de...
Nah.
Vela. Baby. no lo puedes calificar igual que como las otras. Porque sí está muy diferente. También es muy lenta la película. Y es muy, muy larga.
O sea, no. No, Salvador. No, la verdad es que, digo, yo sí siento, o yo le pondría... Digo, por lo que aparte te da... me dio sentimiento en algún punto, güey.
Te despierta tu humanidad.
Pongo un 9 sin pedos.
Sí. 9, muy bien. 9. Chava.
Qué bueno, lo hice muy un poco complicado.
9-5 también, sí. Ya la vi dos veces, sí. Para dentro de esa categoría, sí.
Rodrigo.
9.
¿Sí? No, va. Es que esas...
Yo estoy entre 9 y 9-5. Creo que le voy a poner 9. No, 9-5, para que sea. Pero, o sea... Uf, o sea, si el Chivo hubiera hecho la fotografía,
sí, eso es lo mismo
hubiera,
que pensado,
hubiera sido un 10 perfecto.
Ajá. Es lo mismo que pienso. Digo, lo mismo. Sí.
Ajá, tío, porque ciertas tomas de la fotografía te hacen ver que la producción pues no era así como que pinche producción.
O sea, ciertas tomas bonita,
hace que se vea muy baratón, pues.
Sí, pero está muy... Y aparte sientes tensión en la escena cuando está metiendo el coche. Shh.
Ah, el coche.
Es en un estacionamiento, y dices...
Yo dije así como que va a salir a cachetear a las 12. ¿Por qué no lavan el puto?
Pero es parte de eso, o sea,
Y es un poco también... O sea,
presentando un personaje.
Eso pasaba también, o sea, en muchos de...
Es otro
en Inglaterra, así, o sea, de que... O sea, el señor no se queja con la empleada, se queja con la señora para que regañe al empleado.
Sí, claro. Sí. Totalmente.
Así, está chido eso.
Porque el coche pisa una caca.
Por respeto también, no les dice nada.
Pobre
y aparte era la labor la caca, de la...
No, y desde que empiezas, de la dueña de la casa, dices, ¿no? ¿Por qué no la limpian? Porque ahí está la caca, ¿por qué no la limpian?
La caca es un personaje, güey. Es parte del entorno, porque es parte de ese caos que hay en el entorno.
Y porque está el perro.
Te marca cuando sale el personaje este de la lucha libre.
No, pero es
te
que de todos modos...
la idea del,
de todos modos,
o sea,
va...
de por qué fluye o funciona el entorno.
Va ligado, o sea, la caca te presenta un escenario que posteriormente le reclama Sofía a Cleo y le dice, ¿por qué no limpias la caca? Y ella entiende perfectamente que no le está cagando por no recoger la caca, ¿no? Entonces, y en friega lo limpia sin pedos, ¿no?
Sí, como que es parte de un extra...
No, porque aparte así empieza la película, está limpiando la caca.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces el perro pues vuelve a hacer.
Uh-huh. A ver, chaval, First Man, ya que estamos. Calificación. Yo la voy a ver yo con mañana.
Yo el sábado.
Vale. No sé si 8-5 o 9.
Sábado me voy a aventar dos películas en el cine.
Yo quisiera...
Break the Internet y First Man.
Yo mañana.
9. Tengo que volverla a ver, pero así en la venta un 9.
¿9?
Si la vuelvo a ver, yo creo que le pondré un 8-5. Pero 9. De primera instancia, 9.
¿A qué horas los vas a ir a ver?
No sé, todavía no sé. No he visto funciones.
Si vas en la noche, me avisas.
Yo creo First Man en la noche y antes, yo como a las 6, 7, Ralph.
Ahí me avisas igual y te acompaño.
Ok. Ciudadela, para que le gusten.
¿Mañana?
Mañana.
Avísame, ponle la hora, igual y si voy. Quiero ver, okay. Ralph, si puedo, mañana voy.
Pero bueno, hay un par de trailers interesantes que salieron esta semana, ya continuando.
Así como te dices, qué interesante.
El primer teaser del Rey León.
No está interesante, güey.
No mames, es una joya esa chingada.
Dicen que ya...
A mí me gustó más el de Dumbo, güey.
No, que chingados.
Dicen que ya hicieron leak del storyboard.
Es que
yo solo quiero ver Scar, güey. Scar
es como lo vimos, es una reproducción cuadro por cuadro.
Sí, y me vale madre.
¿Qué es lo que deberían de haber hecho en La Bella y la Bestia?
Así lo hicieron también mucho.
Que es un poco... con el libro de la selva.
Es que el Rey León es perfecta. No le tienes que mover nada absolutamente. Sí, solo la calcas. Ya.
De hecho, ni siquiera tienes que hacer un remake.
Exacto. El libro de la selva me gustó mucho por eso. Porque no tomaron... Te cambiaron muchos arquitos. Sí. Y eso me hizo muy...
Y también por eso me llama la de Mowgli.
Ándale.
La de Mowgli es en Netflix es la de Andy
Serkis.
El casting que era para... No. Habrá que verla en una semana.
Sí.
Domingo.
Se enchina la piel porque te trae recuerdos de hace 20 y tantos años.
Yo te lo juro que todavía no supero la muerte años. Y vuelve a chingar esa pinche.
Juega con la nostalgia.
La nostalgia, exactamente, totalmente. Sí. La nostalgia ahora en 3D.
Pero Jon Favreau es bueno y ya lo demostró.
Que también... porque salieron unas fotos hace como medio año de, según eso, animatronics y así, pero no. Eran falsas. Sí, es totalmente 3D. Pero... se me fue con tu notificación.
Tuya, güey.
A mí no
me... peleé.
¿Qué está hablando? El Rey León. Disney realmente nunca manejó el término live action para el Rey León. ¿No? O sea, simplemente es 3D.
Es que no es live action, güey.
3D fotorrealístico.
Un remake.
Sí. Está cañón. Reboot. Digo, no, eso ya está cañón de bien hecho. Hay que ver a Scar.
Sí, te digo. Hay que ver a las hienas.
Las hienas.
La hiena.
Para dar miedo.
Digo, si la hiena se ve, pero no es la de Mowgli.
O Timón y Pumba también.
Aparte ser Red Ryan es Pumba.
Y salió también un tráiler que creo que también es un poco clickbait, sobre todo para John C. Reilly. Stan and Ollie, que narra la historia del Gordo y el Flaco, mejor conocido como Laurel y...
Es Stan Laurel y Oliver Hardy.
Uh-huh. Se ve bien,
¿no? Se ve muy bien el maquillaje. Creo que está todavía más impresionante que Darkest Tower. Uh-huh. Porque realmente no... En Darkest Hour alcanzabas a ver a Gary Oldman.
Sí.
O sea, es como un Gary Oldman gordo y viejo.
Yo creo que todo está en los ojos. Y aquí ni siquiera los ojos son de Riley.
O sea, sí está impresionante.
Sí se ve muy cañón.
O sea, porque más, le cambian la frente, o sea, está impresionante el maquillaje. O sea, porque realmente estás viendo al gordo. Está muy cabrón.
Está el gordo.
Sí. La caracterización quedó muy, muy...
Al Capulina gringo.
Capulina y Viruta gringos.
¿Y ya? ¿Quién murió? ¿Murió el Bertolucci?
Sí, Bernardo Bertolucci.
En nuestra sección del final se mueren
77
todos.
77 años. Tan joven él.
Sí, se mueren todos.
Sí.
Ganó el Oscar por El Último Emperador.
Peliculón.
9 Oscars.
Ganó la película.
Mejor película, mejor director. Nominado también otras 2 veces. Una por El Último Tango en París.
También es bueno.
¿Esa con quién es?
Con El Padrino. ¿Cómo se llama?
Yo acabo de descubrir que tiene una película Padrino. Que sale...
Marlon Brando.
Que sale Eva Green y tiene... sale topless todo el tiempo. Al parecer me dijo chavo.
Dreamers. ¿Cuál?
Una viejilla. Dreamers.
Pero Eva Green sale... Me pregunto en todo eso.
Pero esa fue su primera película. Está ahí.
De hecho, Altman es...
Yo no lo ubicaba, pues. Yo no lo ubicaba.
Muy buena, si la pueden ver.
Pero bueno, digo, ya. ¿No? Serían todas las noticias. No hay muchas noticias. Tenemos el episodio 100 la próxima semana.
La próxima semana.
Vamos a poner por ahí algunas... Estén al pendiente de nuestras redes sociales.
Yo digo que rifemos lo que vayamos a rifar a quien escuche todos los 99 capítulos.
¿De qué se trató capítulo, el capítulo?
Una pregunta por episodio.
Desde el capítulo 1
¿tú las vas a buscar?
Desde el capítulo 1 hemos estado dejando pequeños easter eggs.
Exacto.
Para estas.
Pequeños cameos.
Ja, en algún punto yo digo una letra. Entonces si, tenemos una frase.
Si juntan la quinta palabra de cada podcast que dice Raúl, se formó un párrafo de texto.
Un poema.
De hecho, tienen que adivinar el minuto exacto en el que entra Hussein a la casa.
Si cuentas las letras, güey, son las coordenadas donde va a estar el regalo. Pero no, digo, vamos a ver, ya tenemos, de hecho, justo estoy comprando esas cosas porque no conseguí que me las mandaran a tiempo. Ya tenemos que vamos a rifar.
Está bien chido.
Está chido. Chava me ayudó a seleccionarlo.
A ver, Didi.
Vamos a rifar por ahí un Funko Pop de Groot navideño.
Muy bien.
Y un llavero Funko también de Thanos. Dos regalos vamos a tener la próxima semana.
¿Puedo participar?
Posiblemente un tercer regalo. Estoy esperando a ver si me confirman el otro envío.
Pues, no pueden si no me lo participar creo. Integrantes ni familiares de los participantes.
Va a haber interventor de... Sí, la Secretaría de Gobernación.
Sí, el chango. No
se acordaba.
Tengo un chango de peluche que me regaló mi madre hace como 30 años. Algún cortometraje en la carrera fungió como el interventor de la Secretaría de Gobernación.
Lo mejor es los movimientos.
Tengo que encontrar ese corto, lo voy a poner a subir a YouTube.
Digo, cualquier persona de la República puede participar en caso de que...
Te estamos hablando a ti, Rodrigo Robles Segura.
Sí, digo, si ganas...
Jorge Alarcón.
El pibe
Cada quien tiene su amigo.
El pibe.
Que cotorrea.
No, pero digo, cualquier persona en la República puede participar. Si no, vemos cómo se los hacemos llegar.
¿Lo sentimos, machos? Pero te consideramos integrante, lo siento.
Mientras estés en el WhatsApp, te la pego.
Si machos no participa, ¿no? Pues ya va a llegar el machos.
Sí, ya.
Diciembre, ¿no?
En teoría, pero digo, vamos viendo cómo vamos a hacer la dinámica. Por ahí lo vamos a postear en Facebook días antes para ayudarnos. Digo, más que nada es para, apoyar a todas las personas que nos han escuchado por tanto tiempo o por poco tiempo, pero al mismo tiempo pues también es para ayudarnos a darle un boost.
Hace como dos semanas un amigo... no mames, está chido tu podcast. Tengo 97 episodios.
Tengo 3 años.
Saludos, Ramiro.
Yo también hay veces de que, voy a grabar. ¿Qué vas a grabar? Y yo, no mames, es neta.
Lo cagante y ustedes saben quién son. Que de repente postean ellos mismos el tráiler como después de una semana que nosotros ya posteamos. Y le digo, velo en mi puta página.
No, nos ayuda que comenten. Nomás para saber que tenemos interacción. Digo, la interacción realmente por lo que la hacemos es por esta interacción. No por gusto de que vayamos a ser famosos ni nos regalen
lo
cosas.
Lo más importante son los comentarios. Les agradecemos porque este mes creo que ha habido un me gusta por día.
Oh,
eso es
muchísimo.
La neta está muy cabrón. Ha sido muy buen jale con los trailers y los comentarios. Muchas gracias por ello.
Que base de la sí, creo que también de la idea va a ser que compartan, por favor, nuestra página.
Pero bueno, pues tenemos 2 episodios más este año. El próximo que es el 100. Uh-huh. Y después el especial el especial 2019. Donde vamos a
hacer los bloopers de cuando Chava no se puso los audífonos, no prendió su micrófono.
Todo soy yo.
Chava, vamos a celebrar con champán y todo el cotorreo smoking y así.
Sí, ¿por qué no? Vamos a dar aquí ¿cómo se llama?
Imagínate, un podcast ebrios.
Propósitos de año nuevo. ¿Qué películas es nuestro top 10 para películas de 2019? Deberíamos hacer una apuesta para el próximo, finales de 2019. Hacer una apuesta, ¿cuáles van a ser las mejores?
Avengers Assemble.
Episodio 9.
Que por cierto, no se estrenó el trailer esta semana.
Dicen los rumores
que es la primera de diciembre.
No la han estrenado porque mañana van a estrenar un trailer muy pesado Disney. Muy probablemente Frozen.
Frozen 2.
Frozen 2.
Aventuras en pañales.
Yo creo que va a ser una porquería Frozen 2.
La 1 no es muy buena.
No sé. No la vi. Pero no, bueno. Y que es, según eso, el miércoles Collider organizó un screening de Infinity War.
¿Este miércoles?
Con un Q&A bastante largo.
Con los hermanos. Al final, Rus.
Con los hermanos Russo. Entonces, están los rumores de que el miércoles estrena. Lo vio medio difícil que lo estrenen el miércoles.
Yo creo que va a ser la primera semana de diciembre. Dígase del 3 al 9, sí.
¿No?
Pues ya veremos.
Pero bueno.
Muchas gracias por escucharnos.
Les agradecemos. En nuestras redes sociales. Al final se mueren todos.
Al final se mueren en Twitter. Al final se mueren todos.com. Ahí están todos los links a los...
Que no, ese después. Va a ser uno de mis propósitos del 2019. Escribir toda reseña de toda película que vea, carajo.
En Al final se mueren todos.
En Al final se mueren todos.com.
Sí, tenemos que empezar ya a hacer reseñas de otra vez.
No manches, es que... La verdad, digo, ustedes nos escuchan por pacientes, pero hay veces que vemos cada cosa que dices, güey. Y de todos modos, ahí están, en Twitter con 10,000 seguidores y todo. Dices, güey.
Sí. Poco a poco.
Digo, saben, mi voz es horrible, güey.
Saben distribuirse.
No, empezamos con cero, ya tenemos... Ya creo que le pegamos a los 300 likes, sí. ¿No?
Los difíciles fueron los primeros 100. Sí. Después de los 100 hemos ido aumentando un poco más rápido.
De todos modos, digo, vamos a insistirles mucho esta semana. Aguántenos todos nuestros posts, compártanlos si es posible.
Claro.
Y pues nos vemos la próxima semana. No sabemos si el lunes.
¿Por qué no?
Pues no sabemos.
El 90% de la probabilidad es que sea el lunes.
Yo ya estoy libre
si por no, fin. Si no, ¿ya te corrieron? si no, más tarde el martes. O sea, ahorita sí. Hemos procurado. Lunes. Si el lunes se complica, el martes va más tardar.
¿Episodio? ¿En Facebook Live?
Facebook Live, sí. ¿Por qué no Facebook Live?
¿Van a conocer nuestras caras?
Ya los conocen, pero...
Ah, ya voy a estar con el cabello corto.
¿Tenemos cara?
Hemos subido fotos, sí, claro. ¿Sí? Ah, creo sí, que a Chava no. Ajá. Creo que es una de las...
Chavas el guapo.
Ajá. Ahorita tengo look de vagabundo.
Está de moda.
Sí, de hecho. Sí.
Vamos a comprarle helado al vagabundo. Uh-huh. Pero bueno, gracias. Nos vemos en una nos escuchamos una semana. Uh-huh. Nos vemos en la semana ahí en las redes. Yo soy @Barson.
@Chiavita.
@Rodalfinal.
Y @Warvin. Nos vemos. Buenas tardes, días, noches.
Chao.
Espero nos oigan. La hora que sea.